¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a otro programa más de Pesos y Contrapesos. En la tarde de hoy estaremos dialogando sobre un tema que a muchos, sobre todo a muchas personas que han estudiado lo que son las artes, las bellas artes y lo que es, verdad, el mundo escénico, debería interesarles, pero también a todos los ciudadanos y ciudadanas que día a día procuramos por un Puerto Rico más equitativo con oportunidades para todos. Es que cuando hablamos de teatro, de arte, de cine, tenemos que hablar de eso, tenemos que hablar de oportunidades y tenemos que hablar de cómo utilizar nuestras herramientas para optimizar el talento en Puerto Rico. Hoy nos acompaña el cineasta, ¿verdad? Compañero Álvaro Centeno. Saludos.
Álvaro Aponte Centeno.
Álvaro Aponte Centeno, bienvenido a este nuestro programa. Así que queremos hablar contigo porque ha salido, ¿verdad?, en la prensa últimamente sobre varios aspectos importantes en cuanto a cómo ha sido tu trayectoria en Puerto Rico y también desde el punto de vista de tu agenda internacional, ¿no? Tú eres cineasta. Has sido reconocido por el famoso y prestigioso Festival de Cannes en Francia y sobre todo te has dedicado, ¿no?, a producir largometrajes y a ser guionista en ese tipo de arte. Te quiero ir, ¿verdad?, por esa misma línea y que nos expliques cuál ha sido tu trayectoria y qué te ha traído a Puerto Rico a querer grabar en Puerto Rico.
Pues bueno, muchas gracias primero que nada por la invitación a compartir con ustedes. Muchas gracias también a toda la audiencia que nos está escuchando. A la verdad que los felicito, ¿no? Por tan importante gesta con este podcast. Y bueno, a través del proceso legal que vamos a estar conversando hoy, pues en definitiva, pues me ha gustado mucho lo que he explorado desde el derecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, ha sido para mí como una especie, digamos, de clase magistral del derecho con relación en la acción que yo he tenido, digamos, como cineasta. Así que me parece que ha sido súper interesante. Pues mira, mi carrera despuntó en el 2012 con mi segundo cortometraje, cuando tuve el privilegio y el honor de ser seleccionado en la competencia oficial del Festival de Cannes. El otro puertorriqueño que había podido participar, no como actor, sino como director, como cineasta, ¿no? Como autor, pues había sido Jacobo Morales, con Dios los cría, en una competencia también muy importante del festival que se llama Una cierta mirada, ¿no? Un certain regard. Y en ese sentido, pues en el 2012 explotó mi carrera a nivel internacional y también a nivel nacional, aunque ya en el 2010 había ganado con mi primer cortometraje una competencia que se daba aquí en un festival que se llama Cinefiesta, un festival muy importante, gestado por un colega muy visionario que se llama Luis Cruz. Y se trataba nada más y nada menos que de un festival internacional de cortometrajes que logró un prestigio increíble, no solamente en Puerto Rico, también en el mundo, donde ellos presentaban una competencia nacional y una competencia internacional de cortos, y ahí entonces despunté con mi primera obra cinematográfica en el 2010. Luego, con este segundo corto que se llama Mi Santa Mirada, es un corto muy, muy interesante donde quise trabajar con no actores. Y trabajé en distintas comunidades, algunas de ellas ya no existen, como lo fue el residencial público Torres de Sabana, La Perla y el barrio La Marina en Isabela. Y en este sentido, digamos, pues no solamente se trató de una obra en sí misma, sino también de un proyecto comunitario, ¿no? En el sentido que luego se crearon unos vínculos con esos actores naturales. Que inclusive mientras estaban presos, pues de alguna manera me enviaban comunicaciones diciéndome que nada, que estaban muy orgullosos de lo que habían logrado y que les encantaría poder seguir, digamos, de alguna manera actuando frente a la cámara. Es decir, que el cine no solamente es un instrumento que permite entretener y mover emociones, sino que también transforma a personas, ya sea porque trabajaron en el proceso de una película. Después de ahí, pues hice mi primer largometraje, que se titula El silencio del viento. Se estrenó en un importante festival en América Latina y en el mundo, que se llama el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, donde ahí ganamos varios premios. Uno de ellos, mención...
En Argentina.
En Argentina, sí, mención de mejor película internacional. Y de ahí, luego de estar haciendo el circuito de festivales internacionales, pues me invitan a postular con el proyecto, mi segundo proyecto de guión titulado Sara, la prestigiosa residencia del Festival de Cannes, donde regreso por segunda vez al festival, al ser seleccionado, junto a otros 6 cineastas del mundo. Un verdadero privilegio, éramos 6 cineastas que el festival coloca en una residencia, en una casa en París, con 7 habitaciones, 6 habitaciones para los cineastas que están haciendo la residencia en ese momento y una séptima habitación para residentes que ya hicieron la residencia, o sea, cineastas que ya hicieron la residencia, que tenemos el privilegio de regresar a Francia y quedarnos en esa residencia para tener conversaciones con productores europeos o con productores franceses o trabajar la postproducción de un proyecto o simplemente estar ahí en París quedándonos en esa residencia escribiendo. Desde ahí, desde ese lugar, el Festival de Cannes, digamos, y su equipo de trabajo nos presenta a productores, nos presenta a directores, organizan un mercado de pitch en el Festival de Cannes, en donde nos llevan a hacerle un pitch a productores, distribuidores y agentes de ventas europeos y del mundo en general. Es decir, que esa oportunidad es una oportunidad privilegiada y única, ¿no?, en el mundo. En ese sentido, compartir, por ejemplo, piso, espacio, convivir con un colega de Afganistán muy querido, con quien todavía tengo un vínculo, ¿no?, de amistad, compartir con 2 chilenos. Por ejemplo, gracias a eso, mis 2 próximos proyectos que sometí a este fondo que vamos a hablar ahora, cuenta con inversión chilena y con coproducción con Chile. También había otro residente de Irán y había otro residente de Ucrania, que también es interesante, digamos, con toda la situación y el conflicto que está pasando entre Ucrania y Rusia, pues haber compartido antes, ¿no?, con este colega, un gran cineasta de Ucrania.
Te pregunto, ¿verdad?, para el público que quisiera saber, ¿qué exactamente, cuál es el trabajo diario de un cineasta?
Pues mira, el trabajo diario de un cineasta, sobre todo en este tipo de cine que persigo realizar, uh-huh, que se aleja un poco a la visión hollywoodense, donde son los estudios, digamos, de una manera más tradicional, los que empujan los proyectos, ¿no? Uh-huh. Y contratan work for hire. Aquí vendría, sería interesante hablar en otro momento sobre esas dinámicas que se dan de contrataciones, ¿no? Ahora mismo hay una huelga de guionistas que están solicitando ciertos cambios, ¿no? No estoy tan al tanto de eso. Pero bueno, este otro tipo de cine es un cine que es más movido por autores o autoras. Es decir, son personas que son guionistas y que también son directores o directoras y que tienen una necesidad o tienen una inquietud de algo que quieren contar, de algo que quieren comunicar, de algo que quieren compartir, de algo que quizás están reflexionando con relación a la vida. Es otro tipo de cine que tiene otras búsquedas, ¿no? Que también puede ser comercial y que también puede ser artístico, o sea, no tiene que ver una cosa con la otra. Uh-huh. Y la vida de un cineasta en ese sentido, pues es dedicarse a escribir guiones, a impulsar esos guiones para que eventualmente se puedan realizar y se conviertan en películas. O sea, el guión, a diferencia de una novela, no es una obra en sí mismo, ¿no?
Sí, Álvaro, y te pregunto, ¿verdad? Uno a veces reflexiona sobre el trabajo día a día de los actores, de los cineastas y de obviamente del personal técnico que está detrás de todo lo que significa, lo que conlleva una producción. Tú has, ¿verdad?, nos has reseñado aquí que has tenido una trayectoria tanto internacional como nacional, ¿verdad? Pero recientemente, y según porque has, ¿verdad? Se ha traído a la atención pública, es que tú has solicitado al, al a desarrollo, a la Compañía de Desarrollo Económico, una, uno, un ser partícipe, ¿verdad?, de estos incentivos económicos que para el desarrollo de la industria de cine en Puerto Rico. Correcto.
Sí, así mismo es. Se trata de una inyección para la economía de Puerto Rico, de unos fondos del programa ARPA que el gobernador Pedro Pierluisi, me parece a mí, de forma muy inteligente, redirigió a la industria de cine, ¿no? La idea era poder promover, o es, la idea es poder inyectar la economía del país a través de la inyección en el mundo del cine, generando así un sinnúmero de proyectos cinematográficos que a su vez generan distintas capas económicas en el país. Nosotros sometimos, ¿verdad?, aplicamos, postulamos con dos proyectos, uno titulado Sara, que fue el proyecto que estuve escribiendo en la residencia, y con el proyecto Ella, que es un proyecto que también estuve escribiendo como segundo proyecto en la residencia, digamos, de manera no oficial, pero que lo he trabajado, digamos, paralelo al proyecto Sara, en conjunto con un asesor de guión, y también con he estado trabajando también el proyecto de Sara en conjunto con Cristian Muñoz, un director importantísimo en el cine contemporáneo. Nosotros sometimos para estos fondos, es un grant, no es un préstamo, no tiene nada que ver con los incentivos, digamos, de taxes contributivos, es simplemente un grant federal donde te pueden otorgar entre un 75 a un 95% del total del presupuesto de la película, ¿no? Nosotros, digamos, enviamos un primer correo inicial donde...
Antes de llegar ahí, antes de llegar ahí, me gustaría detenerme un poco en lo que, ¿verdad?, en lo que es ese grant y cómo surge. Esto fue la aprobación del proyecto del Senado 522, que se aprobó en para enero de este año. Y lo que hace, lo que hizo este proyecto y lo que hizo el gobierno fue enmendar el código de incentivos para aumentar el máximo anual disponible en créditos contributivos de 38 millones de dólares a 100 millones de dólares. Así que ese proyecto básicamente antes, o sea, antes había una un tope muchísimo menor. Como, ¿verdad? Como ejemplo, en Puerto Rico ha sido sede de grandes producciones cinematográficas, ¿no? También tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Plane, la grabación de la película The Plane, protagonizada por el actor Gerard Butler, recordó que dicha se recuerda que dicha filmación tuvo una inversión de casi 66 millones de dólares y un impacto económico aproximado de 136 millones. Luego le sigue para el 2021 las filmaciones de la serie de los 70 y 80 Fantasy Island de la cadena televisiva Fox, que tuvo un impacto económico sobre 55 millones y creó alrededor de 418 empleos directos e indirectos, y ocupación y la ocupación hotelera fue de casi 2.000 cuartos por noche. También tenemos Black Panther, Wakanda Forever, que empleó a 423 personas y dejó una inversión económica de más de 8 millones de dólares. O sea, esto, el producir un largometraje no es más que otra cosa que promover, ¿no?, el desarrollo económico, porque tú tienes que contratar cuartos de hotel, producción, todo lo que conlleva grabar un largometraje, todo lo que conlleva traer esas personas a Puerto Rico, que evidentemente van a consumir, van a ir a atracciones turísticas en su tiempo libre, van a hacer una serie de cosas que obviamente van a mover la economía en Puerto Rico. Todo eso se estimó en tu proyecto.
Sí, digo, lo que acabas de comentar es otra, es otro fondo, ¿verdad? No tiene nada que ver con este otro fondo gran federal. Esos son los incentivos.
Los incentivos económicos.
Los incentivos económicos que, digamos, tienen otra visión, ¿no? Tienen, o bueno, comparten cierto interés, pero son proyectos distintos, ¿no? Acá se trata de un gran federal nuevos, un proyecto totalmente nuevo que no se había dado nunca en Puerto Rico, de 74 millones inyectados a la industria de cine que vienen de lo que es el fondo ARPA, ¿no?
Que y es se un nutren de otros fondos.
Sí, se nutre de es un fondo creado por Estados Unidos para inyectar la economía durante COVID y post-COVID, ¿no? Y post-COVID. Sí. Y entonces la idea era pues inyectar la economía uh-huh. del país a través de del cine. Como tú dices, el cine genera mucha economía, el cine mueve mucha economía. Y pues de eso es que se trata, ¿no? Este fondo. Entonces, con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, postulamos los proyectos, pero eventualmente comenzamos a encontrarnos con ciertas irregularidades o emails que se tardaban en contestar o quizás a veces no llegaba ninguna contestación.
Para ponerlo en contexto, está en los fondos ARPA y la ley, el proyecto de ley de los 100 millones que enmienda el Código de Incentivos, que es otro fondo aparte. Entonces, tú solicitas al Departamento de Desarrollo Económico el grant, sobre todo en función de los fondos ARPA. O sea, de ese segmento es que tú vienes solicitando esa ayuda para que te subvencionen entre un 80 a un 95%.
Entre un 75 a un 95%.
A un 95%.
Sí, es importante destacar que, por ejemplo, para que el público entienda, el programa, digamos, de los tax contributivos, uh-huh. La idea también es que si bien pueden postular o solicitar proyectos puertorriqueños, también, digamos, tiene un gran empuje para proyectos foráneos.
Claro.
¿No?
Su enfoque es más foráneo,
sí,
el de los incentivos.
Digamos,
claro.
Se plantea que no, se plantea que es para todo el mundo, pero en la realidad y en la práctica es un enfoque más foráneo. Y bueno, eso puede ser positivo, pero también, digamos, se podría conversar sobre eso. Pero claro. de igual manera pienso y estoy de acuerdo con estas producciones extranjeras, con estas producciones foráneas, es una manera también de inyectar la economía y mover el trabajo. Ahora bien, lo otro son los fondos provenientes del fondo ARPA, ¿no? Y los fondos federales para inyectar la economía durante COVID y post-COVID, donde en la guía buscan también estimular el desarrollo de películas 100% puertorriqueñas. Entonces, luego de someter un primer proyecto titulado Sara, nos llaman para tener una primera reunión donde nos orientaron, donde nos hicieron una evaluación y nos dijeron que el proyecto cualificaba perfectamente para los fondos y que inclusive estaba en muy buena posición porque aunque ya se habían consumido 40 millones, 41 millones, todavía quedaban 31 millones.
31 millones disponibles de los fondos ARPA.
31 millones disponibles de los fondos ARPA. Nosotros entonces pues nos dijeron, bueno, mientras más rápido entreguen toda la documentación, de hecho si entregan en estos días pudieran pasar a la próxima reunión de comité, que sería más o menos como en una semana. Pues en efecto, entregamos todo a las millas, nos movimos súper rápido, entregamos todo lo solicitado e inclusive cosas no solicitadas también, que de arranque, digamos, desde, por ejemplo, desde el primer email, desde el primer correo electrónico, estábamos contándole, estábamos narrando, estábamos expresando en una primera carta comunicando al DEC el historial que tenía el proyecto y la visión que teníamos con relación a su distribución y plataformas para vender la película, plataformas digitales, televisoras internacionales y festivales de cine alrededor del mundo. Este detalle es muy importante para lo que vamos a hablar luego. Luego de haber entregado toda la documentación, después de esa primera evaluación, que nos dijeron que íbamos a ser evaluados como en una semana, pues resulta que no, que todavía no habíamos sido evaluados, que tenían mucho trabajo y bueno, y a veces pues se tardaban un poco en contestar los emails, a veces no contestaban y bueno, así hasta que...
¿Cuánto fue el presupuesto que ustedes sometieron al Departamento de Desarrollo Económico?
1,865,000 y en esa primera reunión evaluativa nosotros nos preguntaron cuántas personas nosotros podíamos estar empleando. Y nosotros comentamos que podíamos estar empleando a sobre 100, sobre, sobre 100 personas en cada película de forma directa. O sea, y de forma indirecta, unas sobre 100 personas más. Y vamos a estar generando también muchísimas noches de hotel y vamos a estar impactando también la economía con gastos de gasolina, restaurantes, comida. Por ejemplo, esta película tiene rodaje, tiene escenas que se dan en Isabela, tiene otras escenas que se dan en Culebra, tiene otras escenas que se dan en San Juan. Es decir, que no solamente iba a estar concentrado en la capital, sino también en otras partes de la isla, también impactando de forma positiva a nuestro país. Luego que nos siguen comentando que todavía el comité no se reúne y siguen pasando la semana, pues de la nada recibo un correo electrónico fuera de la cadena de correos electrónicos del proyecto, donde dice que bueno, que un proyecto mío ha sido rechazado, ¿no? Que el DEC decidió no continuar con ese proyecto. Tanto ese correo electrónico como la carta no tenían el título del proyecto. Yo inmediatamente les escribo un correo electrónico.
Fue un email escueto. Y fue un email sin, o sea, no fue una notificación formal. Eso lo vamos a hablar más adelante. Como, o sea, te notificaron con un email. Sencillo.
Me notificaron con un email que tenía una carta adjunta. Eso sí, tenía una carta adjunta firmada por el director del programa de cine de Puerto Rico. Una carta, digamos, genérica, que no decía las razones de rechazo, no decía el título de proyecto tan siquiera. Uh-huh. Que lo que me parece, ¿verdad?, una situación vergonzosa para el país. Yo inmediatamente les escribí solicitándole, por favor, que, bueno, primero dándole las gracias por la información y solicitándole las razones por las cuales el proyecto fue rechazado, solicitándole también que por favor me dijeran a qué proyecto se refieren, ya que la carta ni el correo electrónico tenían el título de proyecto, y también solicitándole una reunión para poder conversar muy amablemente sobre su argumento. Hasta el día de hoy, me parece que hoy es junio 23, no he recibido absolutamente ninguna comunicación de parte del DEC ni la oficina de cine contestando mis preguntas. La carta decía que si yo no estaba de acuerdo con la posición del DEC, tenía 30 días para ir al Tribunal de Apelaciones y apelar. Si pasaban esos 30 días, pues aceptaba la decisión como final y firme. Básicamente, pero igual, hay unas cosas ambiguas ahí, ¿no? Porque, uh-huh, digamos, a nivel de derecho, que podemos hablar ya mismo, sí, se me da esa información, pero en ningún momento hasta el día de
hoy... No te da las razones en las cuales fue denegada tu solicitud.
No me da las razones.
No te dice específicamente en función de qué se evaluó tu solicitud, cuáles fueron las motivaciones que llevaron. O sea, fue más bien discrecional del comité.
Exactamente, fue más bien...
¿Quién toma esa decisión?
Pues mira, buena pregunta, porque ellos han argumentado en muchas ocasiones que ellos tienen un comité que evalúa los proyectos, pero ellos no han querido decirle absolutamente a nadie, ni a la prensa, ni a distintos medios, ni a organizaciones de cineastas que le...
¿Quiénes componen ese comité?
No se sabe. Ahora mismo es un comité que es un comité secreto, supuestamente compuesto por 4 personas, pero no sabemos quiénes pertenecen a ese comité, no sabemos cuáles son las credenciales de esa persona o de ese grupo de personas para poder, digamos, seleccionar las obras que van a ser partícipes y que se van a beneficiar de mucho dinero, porque no estamos hablando de $100,000, de $50,000, estamos hablando de presupuestos de 1,000,000 o más.
Déjame ver si yo trato de comprender esto, porque hay veces que uno escucha los argumentos y más coraje y desilusión le da a uno. Usted me está diciendo que usted participó en un festival de Cannes, preparó, estudió 2 guiones importantes para 2 potenciales producciones para Puerto Rico, trasladarlas a Puerto Rico, y que una de ellas se iba a llevar una inversión inicial de $1,900,000,000, y que usted me está diciendo a mí que un comité secreto del Departamento de Desarrollo Económico decidió sin razón alguna denegar su solicitud sin quiénes son esos comités, qué componen en ese comité, cuáles fueron las razones que llevaron a tomar esa decisión. O sea, sin ninguna explicación al respecto.
Exactamente, no es hasta que tengo que hacer la tarea de buscar representación legal que mis abogados le solicitan al Departamento de Desarrollo Económico los expedientes del caso y le piden que por favor se los hagan llegar. En ningún momento se les contestó esa comunicación al grupo de abogados que le dieron prácticamente una semana. Eventualmente les tuvieron que escribir un segundo email, tampoco les contestaron y no fue hasta un día o 2 días después que se comunican y le entregan una carta con los expedientes que básicamente sería la cadena de emails que ya yo la tenía, es decir, que no le entregaron documentación adicional, hojas llenadas, ¿no? Hojas que se llenaron con evaluaciones ni nada. De hecho, ellos adjuntan una carta, una hoja completamente suelta que dice para official use only, ¿no? Solo para uso oficial. Esa carta tiene una serie de preguntas que están en blanco, están sin llenar. Son exactamente las mismas preguntas que nos dijeron en la evaluación y que nosotros contestamos de manera, digamos, y que fue fa favorable para el proyecto en el sentido que nos dijeron que el proyecto cumplía con todas las guías y que era perfecto, ¿no? Para ser producido. Y nos entregan esta hoja con las mismas preguntas en blanco, sin el título de proyecto, sin mi nombre tampoco, sin el nombre de la compañía, y al final con unas 5 líneas escuetas escritas a bolígrafo, donde dice unas aparentes razones sin argumento ninguno.
Voy a citar. Luego de discusión de las preguntas guías en el comité, se determinó denegar esta propuesta al analizar la totalidad de las circunstancias, su potencial de distribución y valor fílmico, etc.
Es interesante
Vamos a ver si
porque
podemos, sí, lo estamos viendo aquí. Lo vuelvo a leer. Yo no puedo creer que o sea, una denegatoria y un proyecto de casi 2 millones de dólares lo deniegan de esta manera. Pero te voy a explicar algo, Álvaro. Y te lo dije al principio del programa, ¿verdad? Y fuera de cámara. Aquí hay un elemento muy importante y que una desilusión que yo me he llevado a raíz de mi preparación profesional. Yo comencé, antes de ser abogado, yo fui, lo puedo decir, fui, me preparé una de las, en la única escuela especializada en teatro que hay en Puerto Rico y en el Caribe, la escuela José Luis Acosta y Calvo. Estuve mucho tiempo en esa escuela, me preparó excelente. Hoy en día la defiendo hasta donde más pueda y en el momento en que lo tenga que hacerlo, lo haré. Creo que luchar por una educación en las artes es fundamental. Sin una preparación artística, yo no fuera hoy en día abogado, sencillamente. O sea, un abogado necesita dicción, necesita presencia escénica, necesita poder la improvisación en algunos escenarios. O sea, necesita toda la preparación artística que se le da a un actor, un abogado la tiene que tener. Bueno, estarán los que dicen que no, pero esa ha sido mi filosofía de vida. Pero hay un elemento y hay varios aspectos que a mí me durante mi proceso me desilusionaron. En el ámbito de la actuación y de las artes, hay algo que se le conoce como el favoritismo. Y esto podrán estar en desacuerdo o no, pero es la realidad porque es lo que viví yo. Hay su grupo que son los favoritos. Tú vas a tener los mejores papeles, tú vas a tener esto porque tú eres de mi grupo. Y muchos artistas lo negarán, pero esa es la realidad. Yo recuerdo una vez querer pertenecer a un grupo de actuación y me dijeron que sencillamente que no, sin razón ninguna. ¿Por qué? Porque ya tenían su favorito y porque eso es lo que permea ¿verdad? En este ambiente, nos guste o no nos guste. Y ahora que usted me habla de que esta propuesta pasó por un comité secreto, pues más aún. Perfecto. No es correcto, pero te lo pusieron ahí en la carta. Valor fílmico.
Es interesante que...
O sea, sí. Porque, y perdóname, con esto termino. O sea, ¿cómo tú vas a cuestionar el valor fílmico de algo que viene del Festival de Cannes? No entiendo. Continúa.
Sí, no, gracias. Y bueno, igual, aparte del Festival de Cannes, también estuvo en otro circuito. Estuvo en un laboratorio de guión de Brasil. Cuenta inclusive con coproducción también y asesoría de un director importante de Rumanía, un director muy importante del mundo que se ha ganado ya la Palma de Oro y su apoyo.
Tu trayectoria es incuestionable.
Él, digamos, participé con ese director en un taller muy prestigioso también de guionistas, donde estuvimos escribiendo también y desarrollando las narrativas. También cuenta, digamos, con apoyo de la Cinemateca de Francia. Ambos proyectos, los dos proyectos que sometí, donde la Cinemateca de Francia, mientras yo hacía la residencia del Festival de Cannes, pasó mi obra y de cortometraje y de largometraje. Y ahora tenemos una carta donde dice que se comprometen también a pasar las dos nuevas películas. Toda esta información la tiene la gente del DEC. Y nunca me contestó absolutamente nada con relación a esta información. Dos cartas de apoyo del Festival de Cannes, una carta también de apoyo de Rodrigo García, que es director y guionista, es el hijo de García Márquez, el escritor, radicado él en Hollywood, que se ha dedicado a hacer largometrajes y también series de televisión con mucho, digamos, prestigio en Hollywood. Toda esa, digamos, carta de presentación con ambos productores, el de Rumanía y los productores de Chile, también con ventas en Netflix, HBO, HBO Europa, etcétera, y esta, ¿verdad? El DEC, la Puerto Rico Film Commission, no me contestó absolutamente nada con relación a toda esa información adicional que se les brindó. Por eso al principio decía que la carta inicial, donde se mostraba interés para ambos proyectos, tenía, digamos, una sinopsis breve de toda esta información. ¿Por qué yo hago hincapié en esto? Porque el texto que acabas de leer, que dice que no tiene potencial de distribución ni tiene valor fílmico, pues no nos hace ningún sentido. Primero, porque en las guías que ellos plantean no solicitaron en ningún momento un escrito que hablara sobre cuál es la visión de distribución de los proyectos, sino que nosotros se lo dimos por iniciativa propia.
Es que eso no lo determinan ellos, solo determina el mercado. Claro. Como cualquier otra producción lo va a determinar el mercado, si es buena producción o no.
Claro.
Hamilton no se hizo Hamilton. Las grandes obras de teatro no se hicieron las grandes obras de teatro. O sea, tú vas ¿verdad? A los teatros, no sé si has tenido la oportunidad de ir a Madrid, siempre yo traeré cada vez que pueda ejemplos con Madrid, pero ¿cuántas obras de teatro no se presentan anualmente? Mira, yo trato de ir a Madrid varias veces, ¿verdad? Y cada vez que tengo la oportunidad trato de ir al teatro. No hay entrada. Una obra de teatro un martes en Madrid, por Colón, cerca del frente al Palacio, no, literalmente no hay espacio, no hay entradas, se llena. O sea, y no son turistas, el segmento es, claro, y eso hay un elemento cultural ahí que lo podemos discutir en otro programa, pero el valor de distribución, y estoy comparando teatro porque obviamente es lo que... Pero el valor de distribución no lo determina una propuesta en papel. Y te pregunto, porque ahora mientras más hablas, más dudas se me da. O sea, a ti te dieron una carta, una notificación, pero en esa notificación a ti te dieron la oportunidad de una vista administrativa informal, donde tú presentaras o formal, donde tú presentaras tus argumentos, donde hubiera un abogado de la otra parte del departamento presentando los argumentos de las partes, un proceso adjudicativo, ¿a ti te presentaron eso o no?
No, solamente una carta que decía que podía ir al Tribunal de Apelaciones
directo
y que tenía solo 30 días para hacerlo. Aquí abro un paréntesis para contar la historia rapidita del segundo proyecto, que es muy breve. Yo pregunté, mientras estaba enviando la documentación para el primer proyecto, yo pregunté a la oficina de cine si podía solicitar también con un segundo proyecto. Me dijeron que sí, que bueno, que estaba un poco a merced de si quedaban fondos o no quedaban. Yo solicité y escribí en un primer email que tenía interés, mostrando interés, y adjunté, digamos, le envié también una carta introductoria a manera de sinopsis con las mismas credenciales, ¿no? O sea, que el proyecto, cuál fue, digamos, el recorrido del proyecto, cuál ha sido el apoyo, con quién se ha trabajado el guión y cómo se ha ido desarrollando el proyecto, las posibilidades de distribución del proyecto, y no me contestaron absolutamente nada. Luego que inclusive le envié toda la documentación que me habían requerido para el primer proyecto, o sea que el proyecto contaba con todos los requisitos, ¿no? Un poco como para adelantar el proceso evaluativo y cuando me fueran a evaluar, pues ya ellos tuvieran toda esa documentación. Ellos ignoraron los correos enviados en todo momento. Y luego de varias semanas largas, más de un mes y pico, me contestan diciendo que se han acabado los fondos, que se van a quedar con toda la documentación por si acaso surge alguna oportunidad. Inmediatamente les di las gracias por esa información y les solicité que por favor me pusieran en una lista de espera y que me dijeran qué número hacía yo en la lista de espera. Hasta el día de hoy tampoco me han contestado. Lo
O
interesante
sea,
es
ellos se
que
gastaron 31 millones en menos de 3 semanas.
74 millones. Lo interesante es que ayer hicieron, esto a nivel de derecho es interesante, ellos ayer hicieron una conferencia de prensa, y en esa conferencia de prensa comentan que han consumido creo que como unos 70 o 71 millones, sobrando unos 3 millones y algo, ¿no? Es
O
decir,
sea, te mintieron.
ese es el punto. No, no solamente a mí, sino a un montón, a la comunidad, a muchas personas de la comunidad de los de cineastas, porque también le enviaron esa contestación a otros cineastas.
¿Y quién audita eso?
Pues mira, muy, muy buena pregunta, porque pues no se sabe. Ellos tampoco han querido decir las credenciales de ese comité secreto, quién.
¿Quién determina que yo le voy a dar cuánto dinero a quién?
El comité secreto.
Bueno, pues si el comité secreto, ya veremos cómo se enfrentan al Tribunal de Apelaciones, porque ustedes radicaron una revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. En verdad, dentro de los 30 días, ustedes corrieron y con su equipo legal, me parece que fue de la Clínica de Acceso a la Información, si no me equivoco, que trabajó su caso. Y ese caso está ya sometido ante el tribunal. ¿Cuándo se radicó
Pues
esa?
mira, eso se radicó, digamos, la primera apelación el 15 de junio. Quiero agradecer también por aquí, ¿verdad?, al grupo de abogados. La verdad que hemos hecho un tremendo equipo, son excelentes, ¿no? Se han votado. Y un poco, pues, la verdad que me desanima, en el sentido que nosotros hicimos todo nuestro trabajo. A solicitud inclusive de la propia oficina de cine y el Departamento de Desarrollo Económico y de Comercio en presentar una apelación, ¿verdad? Al otro día presentamos el 16 de junio un recurso de auxilio de jurisprudencia,
De jurisdicción.
de jurisdicción, perdón, de auxilio de jurisdicción solicitando el cese de los fondos y de todos los procesos relacionados a ese fondo que se separe la cantidad total de los dos proyectos, que suma la cantidad total de los dos proyectos que fueron sometidos.
¿Y qué resolvió el tribunal?
Pues mira, el tribunal les dio hasta el día de ayer, 22 de junio, para que la otra parte sometiera su escrito con relación a su pensamiento sobre lo que nosotros estamos proponiendo con ese, digamos, ese recurso de auxilio, ¿no? Y pues no sabemos qué pasó, que la otra parte no sometió absolutamente nada. Y
No han
hoy,
notificado, no le han notificado usted un ex, porque si
ni a
notifican
nosotros ni al tribunal. O
si notifican
sea,
al tribunal, le tienen que dar copia a ustedes. No,
no,
no ha habido esa notificación.
ni al tribunal tampoco le enviaron absolutamente
Y
nada.
tenían hasta ayer.
Y tenían hasta ayer. Y hoy es 23 de junio.
Así que no contestaron.
No contestaron. Lo que sería, ¿verdad? Lamentablemente un desacato. O sea, digo, si fuéramos
No,
a
lo
la
que va a hacer
justicia.
el tribunal es que, bueno, en el mejor de los escenarios, es que va a dar a lugar el auxilio de jurisdicción. Voy a explicar un poco lo que es el auxilio de jurisdicción. Sé que me fui del tiempo, pero esto es importante. Cuando uno hace una apelación, ¿verdad? y está en juego algún derecho, o la actuación o la no actuación, en este caso de la agencia, puede afectar derechos de otras personas, pues lo que se le solicita al tribunal es eso. Tribunal, mientras usted ve este caso, detén el proceso, porque si sigues otorgando fondos, luego me puedo ver yo afectado, porque si tú resuelves a favor mío, no, o sea, no hay remedio, exacto, no hay un remedio, el remedio se va a agotar, y al momento de agotar remedio, pues evidentemente son los recursos del Estado, ¿no? Así que en ese sentido, pues por eso es que se solicita ese auxilio de jurisdicción. Pero, o sea, me imagino que si ayer no contestaron, hoy debió bajar esa resolución del tribunal.
Sí, estamos en espera, me imagino.
Se envió una moción.
Nos imaginamos que está a punto de llegar, ¿no? Por parte de los honorables jueces, ¿no?
Claro.
Ese documento. Es importante, quiero recalcar que ambos proyectos tienen una gran contribución. Por ejemplo, uno de ellos busca filmar muchas escenas en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, con músicos de digamos, profesionales, que son profesores del Conservatorio de Música y que también pertenecen a la Orquesta Sinfónica. Hay una escena muy hermosa que escribí. Bueno, yo estudié música desde los 8 años, ¿no?, hasta la universidad. Y en ese sentido es un proyecto autorreferencial, ¿no? Que hay una escena muy hermosa con la Orquesta Sinfónica del país, ¿no? Entonces, un poco, es una manera también de mostrar a través del cine la Orquesta Sinfónica de nuestro país en las pantallas grandes del mundo. Y, o sea, que no solamente estaríamos mostrando una película, digamos, que plantea temas interesantes, sino que también estaríamos promoviendo la Orquesta Sinfónica de nuestro país a través de esta película. El otro proyecto, que se titula Ella, estaría rodando en distintos lugares como Cabo Rojo, Boquerón, Vieques,
toda la isla,
por distintos lugares de la isla, inyectando la economía, impactando la economía favorablemente.
Y no tan solo eso. Usted me ha dicho aquí, ha dicho al público, que su trabajo fue producto de una residencia que usted hizo en Cannes. Evidentemente, eso va a ir a todos los cines europeos, a todos los cines latinoamericanos, a todo el cine internacional. Y eso a su vez va a traer turismo, interés de otros cineastas en grabar en Puerto Rico, en hacer producciones en Puerto Rico, en la médula ósea de lo que, porque existe el Departamento de Desarrollo Económico,
en querer buscar proyectos,
en querer buscar proyectos que inyecten la economía. Acaban de negar una propuesta a esos fines, acaban de cerrarle la puerta a un puertorriqueño cineasta con trayectoria internacional, con fundamentos que no han podido probar ni presentar, porque sabes que no los tienen, porque sabes que el mundo artístico en Puerto Rico está controlado por unos pocos, predominando así el favoritismo. Porque eso es el reflejo de esto. La excusa no es que se acabaron los fondos. La excusa no es que no hay fondos para pagarte los 2 millones por el proyecto. Es que le tocaron a los favoritos, a los que le dan los mejores papeles, a los que se presume que van a tener éxito en la distribución. Pues yo creo que Puerto Rico no ha aprendido. Y a Puerto Rico le hace falta mucho por aprender. Y esto no es nuevo. Yo fui a actuar hace 10 años y veo que es lo mismo o peor. Yo me salí de la actuación por eso mismo. Porque tú sabes, las veces que a mí me dijeron no puedes entrar a este grupo de actuación porque no me da la gana, porque no. Los castings. Cada vez que la gente me habla de casting, o sea, a mí me entra, ¿qué es esto de casting? Pruébalo de otra manera. Yo creo que Puerto Rico ha perdido grandes oportunidades. Yo creo que Puerto Rico debe reflexionar cómo tratar a los cineastas puertorriqueños, cómo repartir el bacalao, cómo promocionar las buenas intenciones, pero sobre todo cómo alimentar el talento. Yo creo que nos falta mucho por aprender, Álvaro, y espero que te deseo el mayor de los éxitos. Espero que esto no se quede ahí, que el Tribunal de Apelaciones se dé cuenta de lo que está ocurriendo y de lo que ha ocurrido siempre. Que siempre en el mundo artístico hay favoritismo. Yo creo que eso debe cambiar. Y eso nos toca a nosotros mismos cambiarlo.
No, muchas gracias. Y realmente, digamos, mi propuesta no es aceptar, digamos, que el proyecto no sea seleccionado, ¿no? Al contrario. Más bien mi propuesta es que por favor los procesos sean democráticos, sean transparentes, sean claro, igualitarios para todo el mundo, y que si no fue elegido, pues que por favor me digan las razones por las que claro, no fue elegido, y que nos mencionen a la comunidad de cineastas y a Puerto Rico, al país completo, quiénes son las personas que pertenecen a ese comité y cuáles son sus credenciales, para ver si realmente están capacitadas para tomar estas decisiones importantes que afectan las carreras y también afectan al país.
Esperemos de voluntad, que esperemos que sí.
Gracias por la invitación. Gracias.
Amigos, esto ha sido un programa más de Pesos y Contrapesos. Recuerdo visitarnos en Instagram, @pesosycontrapesospr, Twitter, @pesospr, y Facebook, por supuesto, en Pesos y Contrapesos. Esto fue otro programa más de Pesos y Contrapesos. Hasta la próxima.